hoy en Es la Hora de Opinar con Lili Aguilar, Gibran Ramírez, Damián Cepeda y Arturo Ávila. Vamos a debatir si con la designación de los últimos consejeros del INE, la Cuarta Transformación tiene cooptado todo el aparato electoral de nuestro país. Luego hablaremos de los agentes de la CIA que realizaban una misión en suelo mexicano sin conocimiento de la presidencia y dos de los cuales perdieron la vida. Hablaremos también del inicio de las negociaciones para la revisión del T-MEC, que apunta a eliminar el libre comercio y a qué tendremos que vivir con aranceles. Así que quédese aquí en N+ Foro, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Rindieron protesta los tres nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral para el periodo 26-35. Con la elección de estos consejeros, que se dicen que son afines al gobierno, la pregunta es si la 4T capturó finalmente al INE, como ya lo había hecho con el Tribunal Electoral. ¿Y qué representa este proceso para la democracia mexicana? Para debatir este tema, se va a poner bueno. Saludo a nuestra mesa de representantes de partidos políticos. Lili Aguilar, del PT.
Muy buenas noches, Leo.
Damián Cepeda, de Acción Nacional.
Buenas noches, Leo, y saludos a todos en casa y aquí a la mesa.
Arturo Ávila, de Morena.
Leo, muy buenas noches.
Y Gibran Ramírez, de Movimiento Ciudadano.
Buenas noches, Leo.
Buenas noches. Te toca comenzar a ti, Damián.
Con gusto.
¿Se capturaron a las autoridades electorales, como se dice en algunos medios, incluyéndome, por cierto?
Yo sí creo que Morena sin duda consolidó ya el control absoluto del INE y creo que es una desgracia para México, para la democracia. Me parece a mí que es además una traición a la lucha histórica de muchísimos mexicanos, millones, incluyendo sus fundadores, pues que cuando estaban en la oposición, juntos luchamos todos, porque en eso hubo una suma de causa contra el viejo régimen del PRI para acabar con el control de las elecciones. Y nos dimos distintas reglas que fueron mejorándose a lo largo del tiempo sin ser perfectas, dieron la posibilidad de tener un órgano autónomo que garantizara el voto libre, directo y secreto de los ciudadanos y que se dieran distintas alternancias en México. Y así es como gana por primera vez el PAN, luego recupera el poder el PRI y luego gana Morena, con órganos que garantizaban elecciones libres. Bueno, han ido como otros órganos autónomos, invadiendo, y en esta ocasión me parece que sin duda alguna lograron colocar perfiles afines a ellos, que desgraciadamente quitan esta calidad de árbitro al órgano electoral y evitan que se tenga esa certeza. Me parece que todo el proceso fue muy penoso, desde un proceso que fue pensado para que nadie tuviera control y que promoviera el consenso, bueno, pues con la mayoría artificial de la sobrerepresentación que lograron, logran dominar primero el comité técnico, con excepciones, la verdad que gente afín a Morena, con excepciones, pero con su mayoría, poner reglas, ser un procedimiento opaco completamente, no hay manera de saber por qué pasaron primero 100, luego 50 y luego la quinteta y hasta lograr pues colocar a personas en un caso descaradamente con una participación activa a favor del proyecto de la presidenta y de Morena, completamente ahorita profundizo, y en los otros casos con resoluciones que les han sido favorables a los gobiernos de Morena.
Muy bien, Lilia, ustedes, el PT votó a favor de estos tres consejeros, le dieron la mayoría calificada. ¿Ha capturado la 4T al árbitro electoral, al INE?
Claramente no, y además yo te voy a dar mis argumentos de por qué voté a favor. Sí. Porque nosotros entrevistamos, es una práctica, las mentadas visitas, estas de oídas que hacen mucho. Muchos candidatos estuvieron visitando la Cámara. Yo tuve la suerte, vamos a decir, de haber entrevistado a los tres que quedaron junto con otros candidatos que estuvieron tocando la puerta de legisladores para hablar sobre su experiencia. Primero, hay que decir algo, Leo. Retomando lo que dice el propio Damián, a ver, esta reforma es del 2014. La hizo el prianismo. Yo era diputada en aquel entonces. Esta reforma que hoy selecciona a estos consejeros la hizo el PRI y el PAN en acuerdo, siendo, por cierto, Ricardo Anaya y, si mal no recuerdo, Damián diputados. O uno senador y el otro diputado. Y estas mismas reglas que hoy le están aplicando a los compañeros que fueron elegidos, fueron aplicadas para la elección de Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, Dania Radel, todas. Y todos los que estuvieron en el Consejo General. Lo que pasa es que yo, y lo digo como una convicción, creo que también a veces en los análisis hay un montonal, pues, de rompimiento de paradigmas, porque como decía alguna vez el profesor Alberto Anaya en una reunión hace muchos años que tuvo con quien fue el secretario de Hacienda, el problema es que leímos en distintos libros. Pues esa es la verdad. Y lo digo con convicción. A ver, yo conozco a Arturo Chávez. Arturo Chávez fue mi jefe en la UNAM. Cuando yo entré a dar clases a sociología, de ahí lo conozco. Es un compañero que ha sido ciertamente izquierda, sí. Pero eso no lo desacredita para ser consejero.
No es cercano a la presidenta.
Digo, eso yo no lo sé. La propia presidenta ha dicho que lo conocía, pero lo que yo tengo de conocer a Arturo Chávez es de su vida universitaria.
Y de una
lucha que dio por la izquierda dentro de la universidad. Y creo que eso no es un pecado. Voy a terminar diciendo, oye, a Blanca la entrevisté, me tocó entrevistarla. Tiene todas las historias del mundo sobre su historia electoral, igual que Frida. Me tocó entrevistarla por Zoom.
Muy bien. Muy bien. Gibran.
Bueno, la verdad, de nuevo, es que a veces hay rompimientos discursivos cuando lo que hay en realidad son coincidencias. En efecto, se están utilizando las mismas reglas para definir a los consejeros, reglas que entonces desde Morena se señalaba que permitían que la mayoría prianista pusiera a sus consejeros y repartieran apenas una cuota menor a la izquierda afín con el régimen, ¿no? Y eso se denunció siempre. Yo creo que el problema no es de que la fuerza dominante esté capturando al órgano electoral, sino que es que se ha perdido todo el pudor. Siempre ha sido por cuotas. Al principio, cuando los consejeros ciudadanos del IFE había, digamos, el intento de que fueran personas muy prestigiadas y que por eso saliera por consenso. Pero ese IFE histórico resultó no ser más que un espejismo de un arreglo institucional que lo que permitía es que tres fuerzas políticas se pudieran poner de acuerdo para nombrar un árbitro en común. Así es como funcionó. Ahora, este esquema ha sido descuadrado, en efecto, por una mayoría artificial que está actuando ya en el poder como lo que señalaban del PRI y del PAN. Hubo un desgaste de las instituciones electorales desde antes, desde que Morena era oposición. Y yo estaba ahí siendo muy crítico del Instituto Nacional Electoral. Y una vez que se desgastó y que se aprovechó de algunos de sus actos arbitrarios, como el perdón que les dieron con el fideicomiso por los demás, que era un asunto de gran calado.
De Morena.
Sí, a partir de entonces empezaron a actuar de la manera desvergonzada hasta llegar al examen casi perfecto de Arturo Chávez, que en efecto es universitario, es un político universitario. En la facultad no es conocido, digamos, académicamente, sino porque ha sido el secretario general y siempre ha estado metido allá y en la grilla de Tlalpan.
¿No fue maestro tuyo?
No, Arturo no fue maestro mío. Y en efecto es conocido por esas participaciones políticas y por su cercanía a ese grupo. Digo, no nos espantamos, eso ya ha pasado antes, pero el proceso fue muy desaseado y no nos permitieron ni siquiera cuestionarlo y revisar.
Muy bien. Arturo Ávila.
Qué despropósito y qué absurdo descalificar un proceso que a mí me pareció que cumplió con todo lo que tenía que cumplirse para avanzar en un tema tan importante. 476 personas registradas, 369 personas pasaron después a una etapa, después vinieron los filtros. Había 21 personas.
Y salió Arturo Chávez.
Había grupos vulnerables también.
Ay,
¿no?
Dios.
Fíjate qué curioso. Ellos decían que Roberto Carlos Félix, que Pedro Pablo Chirinos, que Juan Manuel Vázquez Barajas iban a ser los que iban a acabar en esa tercia, ¿no? Muchos de ellos, ¿no?
Uh-huh. Nadie de aquí.
Y curiosamente no sucedió. Y entre otros nombres también, ¿no? Entonces me parece que es de un despropósito venir a esta mesa a descalificar un proceso en donde además participó un comité técnico de evaluación con personas de primera, ¿no? Magistrados, maestros en Derecho Constitucional por la Universidad de Castilla, candidatos a magistrados de la Sala Regional, gente que estudió en la Universidad de La Mancha, maestros en Derecho Constitucional por Madrid también. Es decir, gente de primera, ¿no? El comité operó de forma autónoma, sin intervención de ningún partido, ¿no? Pero no solamente eso, fíjate qué datos tan importantes te voy a dar. De los candidatos, el 73% de los 15, ¿no? Son licenciados en Derecho, Ciencia Política el 20%, Ingenieros en Sistemas solo uno. Con maestría, 11 candidatos. Estamos hablando de que la mayoría tenía especialidad en Derecho Electoral. 5 con doctorado en Derecho Electoral. Con especialidad, 6 personas. No solamente eso, las instituciones donde provienen, el 53% de OPLES, de institutos locales electorales, el 33% de tribunales electorales locales, mientras que las entidades donde provienen, Ciudad de México, 5 candidatos, Tamaulipas, 2 candidatos y otros estados, 8 candidatos. Me parece que construir una narrativa para decir que los designamos o que eran amigos o cercanos a la 4T le quita, ¿no?, toda esta historia que tienen quienes estuvieron participando en este proceso.
Muy bien.
No, o sea, definitivamente digo, es un cuento que están queriendo desarrollar. Por supuesto que tenían sus preferidos, que al final se les cayó uno de los candidatos, consejero de la Ciudad de México, que les ayudó a tener sobre representación, sí, por cuestión de género. Pero por supuesto que quedaron los más afines y por supuesto que no fue un proceso ejemplar. El procedimiento se hizo, yo estaba en la legislatura que se hizo. Se hizo pensando en que nunca iba a dominar a alguien por 2/3 partes y que se tenía que privilegiar el consenso. Se puso a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que se respetaba, sí, al INAI, que se respetaba, sí, a proponer a los miembros del Comité Técnico. Pues desaparecieron el INAI e invadieron la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues, y pusieron, salvo 2 magistrados, personas afines a Morena en el comité. No solo eso, sino que les dijeron cómo iban a evaluar la Junta de Coordinación Política. Y en todo el proceso yo reto que me enseñen dónde está la explicación de por qué un consejero de la Ciudad de México que sí apoyó una sobrerrepresentación, que tiene menor calificación que otra consejera que se opuso a ese abuso, ¿por qué pasó este y este no en una etapa? No existe una explicación. Y así está lleno. Fueron pasando sus afines. De los que quedaron al final, yo uno, pues viene a trabajar del gobierno, pues. Es miembro del equipo político de la presidenta, por favor. Yo no digo que no sea académico, no sé qué. Fue aspirante a diputado federal, es miembro de su movimiento. Vean sus redes, abiertamente apoyando al partido y a la presidenta. No está que siga haciendo campaña, pero no puedes mandarlo de árbitro electoral. El árbitro tiene que ser una persona que genere imparcialidad, independencia, que le dé certeza a todos. En los otros casos, yo respeto las trayectorias, pero vámonos a las decisiones. Vienen de 2 estados muy señalados, Puebla y Tamaulipas, de abusos electorales. En Puebla hubo campañas anticipadas, no lo vio el OPLE. No, no solo no lo vio, lo avaló. Hubo traspaso de votos para salvar un partido pequeño. No solo no lo vieron, sino que lo avalaron, ¿no? Entonces dices tú, espérate, sobre representación. No, esos son los actos que en decisiones han beneficiado al partido en el poder. Por eso no es correcto que invadas un órgano electoral.
Muy bien, Lilia.
A ver, sobre las mismas reglas que él participó en crear. Yo en aquel entonces era parte de una minoría muy pequeña, éramos 14, creo, diputados en el PT y 16 en Movimiento Ciudadano. Y nosotros en aquel entonces, que es cuando se elige a Lorenzo Córdoba, hicimos y les hicimos un llamado, porque decíamos, bueno, el tema de incluir la insaculación fue una propuesta de nosotros. Porque decíamos, cuando menos debe de haber una salida de la no construcción del acuerdo o no forzarnos uno tras otro.
Que ya se utilizó.
Que ya se utilizó
en la pasada, sí.
En tiempos de la 4T. O sea, yo un poco para ponerlo en ranchero, como diríamos en Chihuahua, pues, apuñaladas iguales, llorar es cobardía, o por decir arreglas iguales, hoy no se vuelve lógico el señalamiento. Yo sí creo que hay una diferencia que tiene que ver con el cambio de paradigma ideológico. A ver, Y lo digo, en vamos a decir, como dijo Santiago Krill en alguna ocasión, en sentido contrario, lo que hoy se argumenta en contra de Arturo Chávez es que es de izquierda.
No.
¿Sí?
Que es del equipo
claro
de la presidenta.
Claro que sí. Disculpa, pero no.
No, que es del
porque,
equipo
mira,
de la presidenta.
Ahorita decía Gibran algo.
Del grupo este, de Morena.
Es que había eso que... Eran cosas... se elegía gente con mucho prestigio. ¿En qué consiste el prestigio? En estudiar en Turín, como lo hizo Lorenzo Córdoba, o en Colombia, como lo hizo Luis Carlos Lugalde, o en estudiar...
No, no, en Colombia
en
sí,
la,
¿eh?
En la UNAM.
No, en Colombia no te metas. O sea, bueno, ese fue el comentario de Harvard, de mala leche de Harvard. Pero bueno...
Como tampoco estoy de acuerdo con los que se hacen en sentido contrario en contra de los de Harvard, ¿no? Un poco lo que quiero decir es que Arturo ha sido académico toda su vida.
Militante.
Toda su vida.
De Morena.
Militante de izquierda.
De Morena, de
Claudia
Chino.
Entonces, yo simplemente digo, a ver, a mí él me dio la primera oportunidad sin conocerme, sin tener ninguna relación política. Y así, así como eso... Arturo ha creado muchas generaciones en la UNAM y hoy se le viene a desacreditar solamente porque es de izquierda. Muy Eso bien. Me parece tan terrible como lo que se hacía en sentido contrario.
Por su afinidad partidista.
¿Gibran?
Yo no le reprocho a Arturo Chávez eso, de su pertenencia al grupo Tlalpan, y tampoco que sea sociólogo y que no sea especialista en elecciones, porque... La facultad está llena de gente que se dedica a estudiar la materia electoral. Habían varios que se inscribieron. Sí. Por ejemplo, un consejero del Estado de Hidalgo, Cristian Uciel, que era de los mejores estudiantes de la generación y que ha avanzado así, por mérito. Pero aquí la meritocracia no cuenta. Cuenta más bien juntarse con la gente correcta. Ese grupo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales pues claramente acabó todo en la administración desde el sexenio pasado. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y esto lo digo incluso con gusto, volvió a ser un semillero de personas que se dedicaban a la actividad pública y política.
Bueno, es que el expresidente salió de ahí, el expresidente López Obrador.
Así es. Uh-huh. Así es, yo lo invité un par de veces a que hiciéramos actos ahí. Académicos de izquierda, como le gustan a Lilia, pues yo andaba ahí también, ¿no? Ciertamente lo que se le reprocha es que se hayan metido, digamos, a un espacio en el que la izquierda podría tomarlo bien con sus propios especialistas en la materia electoral, construir un árbitro desde la posición ideológica que se quiera, pero con solvencia y sí haciendo caso al mérito, y no a la preferencia política, nada más, como ha sido este caso. De todos modos, yo soy partidario de que tenemos que darles el beneficio de la duda. Con estas reglas, pero yo creo que con unas reglas pervertidas, obtuvieron esa sobrerepresentación. Sin embargo, sí tienen un mandato, la presidenta de la República, para ser la jefa del Estado mexicano. Está orientándolo en un sentido que a nosotros no nos parece, por eso votamos en contra. Pero ahora sí que tendremos que vernos en las próximas elecciones.
Muy bien. Arturo.
A mí me llama la atención que se hable de la sobrerepresentación en esta mesa como si no hubiera ya una sentencia del Tribunal Electoral jurídica, legal, diciendo que no existe esa mal llamada sobrerepresentación. Y es la forma en la que se dirimen las controversias, la litis, ¿no?
El tribunal dijo que Andrés Manuel no ganó en 2006.
Si tú y yo, Gibran, tenemos una diferencia, o si Damián y yo tenemos una diferencia que es irreconciliable, tiene que entrar un tercero. Y es la autoridad judicial. Así funcionan los sistemas en donde la democracia impera, ¿no?
¿Qué entonces, conservador
esta,
te has vuelto?
Esta lógica y este discurso permanente de hablar de la sobrerepresentación como si efectivamente se tratara de un acto ilegal, pues me parece que está en contra completamente de la legalidad. Lo dejo nada más sobre la mesa como algo importante. Uh-huh. A ver, desacreditar a las personas, a las 15 personas, yo sí me di el tiempo de leer los currículums, de
son
platicar...
Son 15 porque se presentaron tres quintetas.
Así es, por las, uh-huh, las tres quintetas. Uh-huh. De platicar con varias y con varios de ellos, y todos me parecieron perfiles de primera. Gente especializada. Bueno, a ver, Blanca Cruz, por ejemplo, ¿no? Ella es licenciada en Derecho por la Benemérita Universidad de Puebla, es maestra en Derecho Constitucional de Amparo, es actual consejera presidenta del Instituto Electoral de Puebla. Fue la primer mujer presidente en presidir el Instituto Electoral de Puebla. Organizó las elecciones concurrentes de 2024 en Puebla y obtuvo un gran puntaje, ¿no? Frida Gómez también, ¿no? Frida, por ejemplo, licenciada en Derecho por la Autónoma de Nuevo León, maestra en Finanzas y en Administración, actual titular del órgano interno de control del Instituto Electoral de Tamaulipas, fue subsecretaria general del Tribunal Electoral de Tamaulipas, fue secretaria de Estudio y Cuenta del Tribunal, fue consejera electoral con un muy buen puntaje.
¿Tamaulipas
también,
el de Carmona u otro Tamaulipas?
Me parece desafortunado, nuevamente reitero, ¿no?, que se venga a desacreditar. Hay una sola cosa que...
Ellas dos quedaron, hay que decir.
Sí. Sí, sí. Hay una sola cosa que debo decir, nada más.
Sí.
¿Qué les molesta? Pues que ya no es el esquema de cuotas y cuates que ellos promovían, que ya no pueden imponer a su gente y que tienen que ver reglas claras, exámenes y un espacio para que verdaderamente tengamos a los mejores perfiles.
Muy bien, una última ronda comenzando con Damián Cepeda.
Mucho rollo, pero la realidad es que se agandallaron y le dieron un golpe a la democracia. Tú puedes hacer todo el show que quieras, pero si al final pones a personas que están alineadas a tus intereses, le estás dañando a la democracia. Ya me pueden leer todo el currículum. Yo aprendí eso. He estado muchas veces en la Comisión de Justicia y en muchos comités. Tienes que fijarte en la actuación. Entonces, ahorita les digo, en Puebla se avalaron campañas anticipadas, se avaló sobre representación y se permitió pasar votos.
¿Cuándo estaba Cruz?
Pues sí, pues. Entonces, perdón, pero eso le benefició al régimen. Entonces, no. No hay ahí una actuación ejemplar en ello. Ojalá cambie. En los otros casos escandalosos, en el caso particularmente del que depende del gobierno. Dicen, es que las reglas eran de antes. Sí, de acuerdo. Nomás que no había existido el fraude de la sobrerrepresentación. Eran reglas hechas para el consenso. Y salvo contadas excepciones, salían por consenso. Tan es así que esos órganos autónomos que se conformaron permitieron la alternancia en México. Primero con Fox, luego regresa el PRI, luego Andrés Manuel López Obrador con esas reglas. Antes se robaban la elección. ¿Quiénes? Los que ellos hicieron sus funcionarios. Pues ahí está la caída del sistema de Bartlett. Luego le encontraron algunas virtudes para hacerlo en el gobierno de Morena, ¿no? Al que se le cayó el sistema, titular de la Comisión Federal de Electricidad. No, lo que pasa es que son el nuevo PRI, pues. Exactamente las prácticas de ese PRI de antes, de querer tener un partido autoritario dominante, es el que quieren imponer. Ahora, ¿hay solución? Sí, por supuesto. Primero, vámonos a visibilizar cada tema, no dejar pasar una sola. Estar sobre el Instituto Electoral, que sea autónomo, independiente, imparcial, un árbitro justo. Segundo, la elección del 2027. ¿Para qué? Para evitar esa mayoría artificial que continúe avalando ese tipo de fraude a la ley, como también lo hace el Tribunal Electoral, que también dominan. Y tercero, salir de cara al 2030 con una fuerza que sea tan grande que ni aún controlando al árbitro le sea posible llevar a cabo un fraude en este país. Pero qué pena que se le haya dado este golpe a la democracia. Ese no fue un nombramiento más. Este fue un nombramiento vital para la democracia de nuestro país.
Muy bien. Lilia, un último comentario.
Mira, yo sí creo que, que hay un vicio en el análisis claro de la oposición. Yo volvería a insistir, estamos usando las reglas que ellos pusieron. Y hoy desacreditan. Y entonces yo diría un poco en la lógica que ha tomado Movimiento Ciudadano, pues entonces, ¿qué proponen? Porque el último paso en la insaculación ya se utilizó en alguna ocasión, que es la pura y la mera suerte, literalmente, o el azar, vamos a decirlo así. Yo que sí creo que es un análisis que tiene que ver con paradigmas, que antes, a mí no se me olvida la semana pasada, este colaborador que tú tienes, el señor Tello, Javier Tello, que decía, es que este es el status quo, cuando estábamos hablando del tema de China y de un poco del comunismo y tal, y entonces él te decía en la mesa semana pasada, decía, lo que pasa es que tú estás pensando también en el status quo que existía también en la época, pues, de Thatcher y estas cosas. Yo creo que de ahí un poco viene también el análisis. Lo digo respetuosa y cariñosamente y tú lo sabes. Sí. Por eso hacía referencia al de que tiene que ver con que leímos en otros libros. A mí me parece que estamos siguiendo las mismas reglas y que se siguió un proceso abierto donde todo el mundo pudo participar. Diciendo eso, y yo creo que en esas reglas, mira, yo te voy a decir, los actuales consejeros que también han tachado de ser parte del movimiento, por ejemplo, a nosotros en el PT nos han multado una y otra vez porque nos reunimos cada semana los miércoles, somos completamente colectivos. Bueno, se han atrevido a decirnos los consejeros que en el PT deberíamos de reunirnos por Zoom en lugar de reunirnos semanalmente, porque su concepción de la colectividad no es la misma que la nuestra. No, entonces, claro que juegan el tema de los paradigmas y claro que juegan el tema de las formaciones. Yo nada más cerraría diciendo, Blanca Yazahara Cruz García, a mí me pareció una de las mejores candidatas, la mejor mujer de las que yo tuve acceso a entrevistar, una mujer hecha en la carrera electoral, igual que Frida, pero Blanca Yazahara tiene una extraordinaria, además, apertura ha tenido con los institutos políticos en Puebla, y yo creo que el solamente porque no les caiga bien un candidato desacreditar la carrera de estas dos mujeres me parece un despropósito.
Muy bien. Y Brand, un último comentario.
Es buena noticia que hayan quedado dos mujeres. Es mejor eso a que hubiera sido el caso inverso. La verdad es que los perfiles son cuestionables por las razones que ya hemos dicho. Han convalidado malas prácticas electorales. Por otra parte, no sé si nosotros tampoco hemos leído en los mismos libros, Lilia. No sé si es por la diferencia de universidad, porque yo vengo de la UNAM, o en qué parte del libro rojo estaba la materia electoral. Yo leí en los mismos libros que Arnoldo Martínez Verdugo, que pedía un árbitro plural y que fue el gran impulsor de la representación proporcional en la izquierda mexicana. Claro. Quizá serían los libros de quien en el partido lo tacharan de ser un reformista, ¿no? Y no un radical como se creía que deberían ser. Si el plan es ese, es fundar un régimen político con menos pluralidad y con menos proporcionalidad, creo que sí debería decirse abiertamente. ¿A qué aspiramos? Yo, por ejemplo, respeto mucho el régimen político chino. Es portentosa la carrera burocrática y lo que se exige en mérito.
¿De verdad lo admiras?
Lo respeto, dije. Dije que lo respeto, pero yo no aspiro a eso. Si hay un proyecto político que aspira a eso, pues que lo digan y lo discutimos aquí abiertamente. Claro que los consejeros anteriores tenían sus afinidades políticas. Intermedias, a veces en algunos casos venían de la izquierda, iban a buscar al PRI. Había un proceso para construir este consenso. Ahora, esas herramientas que se utilizan para construir ese consenso hipócrita, si quieres, se convirtieron en puñales para agarrarse igual y quejarse de eso es llorar, ¿no? Yo con eso me quedo de lo que se ha dicho, con esas dudas sobre los libros en los que leímos.
Muy bien. Por cierto, ya estoy viendo que tenemos que agarrarlo de China. A ver si Lilia va a venir a defender a la dictadura del proletariado. Sí, sí. Va a ser interesante eso, ¿no? Pero bueno, te toca cerrar, Arturo Ávila.
Gracias, Leo. Bueno, primero me llama mucho la atención escuchar a Damián Cepeda cada que dice que en Morena somos el viejo PRI. Sí. Pues yo diría, ¿no? Bueno, qué bueno que nos comparen quizás con el PRI de el general Lázaro Cárdenas, ¿no? Porque ser,
ahí no existió
porque
el PRI,
ser,
Arturo.
Porque ser aliados, ¿no? Del PRI actual, del PRI de Alito Moreno, del PRI que se ha ido a la ultraderecha, del PRI que pide la intervención extranjera. Bueno, así fueron a la elección en 2024.
Yo no.
Todos los candidatos, actuales diputadas y diputados, actuales senadores, fueron aliados con el PRI. Entonces, sí, efectivamente, ellos son aliados del nuevo PRI. Del PRI de Alito Moreno. Datos nada más para concluir que me parecen muy relevantes. México tiene uno de los mejores procesos para elegir consejeros en el mundo. Me di a la tarea de investigar qué pasa allá afuera, ¿no? En Sudáfrica, por ejemplo, que hay uno de los procesos más comparables, ¿no? Hay una comisión electoral con 5 miembros. Efectivamente, lo preside el presidente de la Corte. Participan en la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? Los nombramientos los hace la Asamblea Nacional, muy parecido al caso de México. Pero fíjate, en Canadá, que todos diríamos que es un país democrático, ¿no?
Sin duda.
La Cámara de Comunes designa directamente al director general del Instituto Electoral. Directo, ¿eh? No hay más. No le piden convocatoria, no le piden examen.
Porque la
no
historia
hay
institucional
ni siquiera
es
un comité
distinta.
Técnico de evaluación. No. Vámonos a Brasil, vámonos a Francia, vámonos a Chile también para comparar, porque él hablaba ahorita de comparativos internacionales. Bueno, ninguno combina convocatoria pública, ¿eh? En Brasil, Francia y Chile, ¿eh?
no hay examen técnico independiente, ¿no? No hay transmisión abierta de evaluaciones. En Brasil, por ejemplo, los comisionados son directamente nombrados por la Suprema Corte de Justicia. En Francia, por el presidente, ¿no? Y en Chile, los consejeros del servicio electoral son designados por el presidente de la República con un acuerdo con el Senado.
Cuando quieras, te explicamos cómo se construyó el IFE, bueno, y por qué fue gradual eso, pues, hasta ahora.
Bueno. En México se robaban elecciones. Bueno, por eso hicimos
ahí, hasta acá.
Pregúntenle
llegamos
a Felipe Calderón. ¿Quién es? El que pusieron, Felipe Calderón, el que pusieron siempre, de Comisión Federal Electoral.
Me encanta cuando ya sí, vamos a terminar.
Se cayó el sistema.
Atacando. Pero bueno, les agradezco mucho.
Lo
gracias,
voy a poner
Gibran
de titular de
gracias,
las
Arturo. Gracias. Gracias, Damián. Gracias. Gracias, Lilia. Vamos a una breve pausa. Voy a regresar con Eduardo Guerrero para analizar el tema de los dos agentes de la CIA que perdieron la vida en un accidente automovilístico, pero que venían de hacer un operativo junto con la Fiscalía del Estado de Chihuahua. Regresamos.